La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Vamos a comenzar la última conferencia de esta tarde. Trata sobre Open Solaris y el ponente es David Galán. Muy buenas tardes y cuando quieras comienza.
No has oído bien.
No, pues,
no te preocupes. Vale, ya estoy aquí porque... ¿Se me oye bien? Bien, bueno.
Formo parte de la comunidad de Open Solaris en España. En este momento estoy en su representación porque vamos a venir unos cuantos compañeros. Pero bueno, al final me he quedado yo solo. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco sobre Open Solaris, sobre su desarrollo, un poco la historia, en qué consiste, qué es esto de Open Solaris, qué tecnologías nos ofrece y bueno, una serie de conceptos que ahora vais a aprender. Bueno, Open Solaris nace en junio del 2005 como un proyecto de software libre de la mano de Sun Microsystems. Y bueno, su base de desarrollo, se empezó a desarrollar Open Solaris en base a la siguiente versión de Open Solaris, que será la 11. Y bueno, la licencia del código será CDDL, bueno, ya es CDDL, y próximamente pues se está barajando la posibilidad de utilizar la GPL3. Esto hablaremos después. Ese mismo año nace el portal Open Solaris.org, que es un portal... Es una página web que contiene el proyecto, el código fuente, los foros, contiene un poco pues toda la base de la comunidad, con los ficheros, etcétera. Y bueno, ese mismo año ya se crean las primeras comunidades de usuarios, ya empieza a haber un desarrollo ya aparte del de Sun, Y bueno, ese mismo año pues se descubren ciertas tecnologías que hasta entonces eran cerradas y que bueno, que Open Solaris nos ofrecerá ahora en adelante. Esto no es una idea nueva, esto de Open Solaris, no, esto de abrir el código fuente de un sistema operativo no es una idea nueva. Como sabéis, en junio del en el 91, perdón, Linus Torvalds lanza Linux, sistema operativo bien conocido por todos, bajo licencia GPL, que tiene un gran soporte de hardware, soporta montones de máquinas, soporta montones de tarjetas, montones de discos, montones de, bueno, en general, un montón de hardware, es multiarquitectura, que no os voy a explicar de Linux, que no sepáis, pero bueno, hay un kit de la cuestión aquí, que es que la comunidad Linux hoy en día se encuentra un poco más fragmentada, ¿no? Es una cosa que luego hablaremos, y bueno, Linux es muy popular entre los usuarios, y bueno, hace pocos años ya empezó a ser incluso una amenaza para las grandes compañías, los grandes Unix. Y bueno, no solamente es popular en una base de usuarios domésticos grandes, sino que hoy en día ya podemos ver Linux en servidores grandes de pues en banca, etcétera, ¿no? Entonces bueno, la idea de Open Solaris no es imitar a Linux en esta cuestión. Open Solaris no es más que un producto más de Linux en principio, que se basa en el código libre, en el código abierto, perdón. Entonces, bueno, Sun durante todos estos años también está haciendo varias contribuciones a software libre, como pueden ser OpenOffice, recientemente Java, como sabéis hoy en día Java es libre, después de tantos años, bajo licencia GPL2. Tenemos dos productos libres también, como puede ser NetBeans, que es un IDE de desarrollo para Java. Próximamente será también para Ruby, C++, etcétera. GlassFish, que es un servidor de aplicaciones que competiría, se puede decir que es un proyecto que compite directamente con Apache Tomcat. Tenemos otras cosas como Looking Glass, que es un escritorio 3D, que no sé si habéis visto, pero es muy muy popular entre... Y luego, bueno, pues tenemos dos productos como Cluster, etcétera, que bueno, esto es un poco una iniciativa de Sun hace unos años de decir, bueno, tenemos ya una vida larga ya de algunos productos y lo que queremos es pues abrirlos de manera que la gente pues pueda innovar en ellos y bueno, pues al final crecer, ¿no? Que es un poco la idea. Pues bueno, ¿qué es esto de Open Solaris? ¿Qué es? Open Solaris es un proyecto de código abierto, patrocinado por Sun, inicialmente. Y bueno, realmente es un esfuerzo por unir a las comunidades de software libre, ya sean comunidades de software de Sun, software libre de Sun, o software libre de otras entidades, ¿no? Como puede ser usuarios de Linux, usuarios de BSD, etcétera. Entonces, la idea es que cualquiera pueda meterle mano al código, pueda contribuir con sus ideas al código y mejorar en la tecnología del sistema operativo. Al final la idea es la misma de Linux, la base es mejorar un poco la tecnología actual, ¿no? O sea, si ya tenemos una serie de características funcionales, pues darle todavía más funcionalidad a ese núcleo o a esa base, ¿no? Pues Open Solaris realmente no es un producto, no es una distribución, no es un CD que podamos bajar por ahí o que... Open Solaris realmente es un núcleo, es un kernel de sistema que se acompaña de las bibliotecas que lo hacen funcionar y de las órdenes que podamos utilizar hoy en día, como puedan ser LS, puedan ser los comandos funcionales para arrancar un sistema, etcétera, ¿no? Es la base única del sistema Solaris, ¿no? Entonces, realmente no se proporciona un producto final. O sea, no es un producto que tú te coges, te lo bajas y te lo instalas y te funciona. No. Es un código que tienes que bajar, tienes que compilar y luego ya haces funcionar. Sin embargo, Sun y ahora otras comunidades nos ofrecen un snapshot de Solaris 11 como distribución binaria de Open Solaris. Esto es que tenemos la posibilidad de bajarnos un CD que no solamente consiste en el código fuente o los binarios del kernel y las librerías, sino consiste en eso, más el sistema gráfico, más un sistema de escritorio, utilidades de sistema, etcétera, ¿no? Pues Solaris es una base abierta de código fuente que constituye los instrumentos necesarios para crear comunidades, para ejecutar y desarrollar código, bueno... Vale. Open Solaris, aparte de ser un proyecto de software libre, también es un proyecto para unir comunidades. Sirve básicamente para unir a las comunidades del software libre, como os he dicho antes, que no sean de Sun y las que son de Sun, ¿no? Al final, Open Solaris empezó con 11.000 desarrolladores pagados por Sun y hoy en día ya tiene más de 20.000. Aparte de esos 11.000 usuarios que ya pueden ser pues como nosotros, como un usuario desarrollador de Linux, etcétera. Y bueno, las futuras versiones de Solaris serán creadas a partir del código Solaris que exista en ese momento. Por ejemplo, dentro de 2 meses se crea una snapshot de Open Solaris, se congela el código, se congela la rama, perdón. Y dices, bueno, pues vamos a sacar una distribución de Solaris, que será lo que será Solaris 11 en el futuro, pero en base a Open Solaris. ¿Vale? Ahí me lío un poquito. Bueno, ¿qué nos ofrece Open Solaris, aparte de una comunidad, un kernel, etcétera? Pues bueno, Open Solaris no sería nada si no tendría una tecnología innovadora, ¿no? Una tecnología que hoy en día no está disponible en otros Unix, sean comerciales o no. Y bueno... voy a explicaros ahora un poco en qué consisten brevemente, porque no me voy a meter mucho muy a fondo con ellas, pero para que os iréis familiarizando. Las zonas, el SRM, que es el gestor de recursos de Solaris, y las zonas. Los contenedores, que es como los llamamos nosotros, son un sitio en el que podemos instalar una versión de Solaris o una versión de Open Solaris virtualizada bajo el sistema operativo. No es exactamente como un VMware en el que cargas un sistema operativo. Es una versión especial de Solaris que carga y se carga desde una zona y que comparte ficheros, incluso el mismo núcleo lo comparte con el sistema inicial. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, las zonas lo que nos permiten es virtualizar Solaris 10 u Open Solaris en zonas aisladas del sistema. las zonas, los sistemas que están ejecutando en segundo plano o virtualizados, se ejecutan de forma separada al sistema global. Esto significa que los procesos que se estén ejecutando en una zona no pueden comunicarse con los procesos de la zona principal. O sea, realmente la zona que estemos ejecutando siempre será aislada, a no ser que digamos lo contrario. Pues las zonas se componen de dos zonas, se componen de la zona global y la zona no global. La zona global es el sitio donde se instala el sistema operativo. Nosotros bajamos un CD de OpenSolaris, lo instalamos, y el sistema base ya es la zona global. Luego, dentro de esa zona global, podremos desplegar zonas no globales en las cuales podremos instalar sistemas Solaris o OpenSolaris bajo este mando, ¿no? Entonces, para que quede un poquito claro, la zona global, vuelvo a repetir, es el sistema inicial. La zona no global es un sistema virtualizado que depende de la zona inicial, de la zona global. ¿Vale? Luego, si queréis, me preguntáis. Y luego, bueno, una característica nueva es que existe una zona especial, una zona de marca o zona brand, que se llama, que es una zona que permite ejecutar un kernel de Linux, permite ejecutar binarios de Linux bajo Solaris. Esto es que nosotros desplegamos una zona de marca con una Gentoo, un CentOS o una Slackware, y podemos ejecutar el programa de Linux que necesitemos. Pues puede ser un programa de X, puede ser un programa de línea de comandos, etcétera, y todo de una forma muy transparente. Otra de las tecnologías de OpenSolaris es ZFS, que no sé si os sonará. Es un sistema de ficheros de alto rendimiento, es un sistema de ficheros muy novedoso. Y bueno, este sistema de ficheros no tiene nada que envidiarle a otras soluciones, ¿no? Puesto que, bueno, para empezar, este es puntero porque trae unas características que no traen otros, como pueda ser, sus 128 bits de escalabilidad, Esto es que tenemos un espacio de adicionamiento así, O sea, virtualmente podríamos crear una unidad de disco con montones y montones de gigas, pero bueno. Alta fiabilidad, esto es que podemos apagar un sistema ZFS en caliente y no perderemos los datos, pero es que no necesitaríamos hacer un FSTK después, por poneros un ejemplo. No es necesario un volumen manager con ZFS, esto es que podemos crear un RAID sin utilizar un gestor de volúmenes. Podemos coger varios discos duros y unirlos en uno físico de forma transparente y con un único comando, sin necesidad de utilizar un programa tercero que tenga que gestionar los metadatos, etcétera. Otra característica de ZFS, son los snapshots y clones de sistemas de ficheros que nos permitirían en un momento dado hacer una imagen de un disco o de un pool de discos, incluso hacer un clon vivo, léase, tener un disco que tenga datos, que están en funcionamiento, sean datos vivos, como una base de datos o un servidor web, y hacer un clon en tiempo real del disco. Luego, bueno, soporta cifrado. Ahora mismo no es una característica funcional, es una característica que está en desarrollo, de serie, en unos meses estará ya. Y luego, bueno, soporta mirroring y RAID Z, que es una característica nueva, que no voy a meterme ahora porque tiene tela. Y luego, bueno, este sistema ZFS se administra con dos comandos, o sea, nada de complejidades. Aquí se hace todo con un comando, generalmente se hace todo con Zpool, pero podemos utilizar los dos pues para crear, borrar sistemas de ficheros, clonarlos, etcétera. O sea, no tiene mayor complicación. Luego, si queréis, os enseño unos ejemplos. Y luego esta es mi herramienta favorita, D-Trace. Fue la primera tecnología que Sun abrió en el 2005 y consiste en una herramienta de depuración, una herramienta de instrumentación que serviría para buscar trazas, buscar problemas en sistemas vivos sin penalizar. Esto es que podemos debuguear de una forma contextual, podemos debuguear un kernel o un espacio de usuario sin perder rendimiento en un servidor vivo, en un servidor que está en funcionamiento, en un servidor que está en producción. Nadie, en su sano juicio, utilizaría un debugger en un sistema en producción. Pues con D-Trace podemos hacerlo sin que se caiga nada, sin que se congele el proceso, sin que se cuelgue la máquina, etcétera. Es una herramienta muy poderosa que trae además un lenguaje de scripting propio, con el cual podríamos pues analizar tanto trazas en el kernel, trazas en procesos, en red, etcétera. Todavía no tiene implementada el stack de debugging para TCP/IP, pero en finales de año o así creo que está ya preparado. Es una herramienta que, bueno, si queréis después de la charla puedo enseñaros, que es realmente muy poderosa. Otra de las tecnologías de OpenSolaris es SMF y el Pod Manager. SMF es un intento para reemplazar el sistema initd tradicional para los procesos que arrancan en tiempo de arranque, ¿no? Para que se ejecuten en tiempo de arranque. En vez de utilizar sencillos scripts que utilizamos siempre en Linux o en otros sistemas, un script bus o lo que sea, utilizamos unos ficheros especiales en XML que permiten hacer varias cositas, permiten reiniciar un proceso, permiten pararlo, permiten añadirlo a la lista de arranque, permite hacer lo mismo que el initd, pero de una forma más elegante y más eficaz. Esto no es tan importante, pero habría que verlo para que podáis compararlo. Y luego SFM, el sistema este, nos permite crear una serie de tareas, una serie de proyectos en el sistema para, ¿cómo deciros?, asignar recursos como una CPU o varias CPUs a un proceso, o asignar un montón de memoria para una base de datos, todas estas cosas, hacerlas en tiempo real, ¿no? Un poco un gestor para que el sistema se adapte un poco a las necesidades. En el caso, por ejemplo, de que una base de datos Oracle necesite 2 GB de RAM, pues podríamos decirle al SFM que en el caso de que sobrepase el límite, podemos darle más. O en el caso de que no queremos que pase ese límite, que no cortarlo ahí. JDS es otra de las tecnologías, aunque esta es un poco más visual. JDS consiste en un genome modificado. Como sabéis, genome es un escritorio libre y JDS se basa en él para, pues bueno, para sacar un poco la solución de escritorio de OpenSolaris. Es básicamente un genome con los widgets cambiados, el tema cambiado, algunas utilidades nuevas que no trae un genome de serie y que están adaptadas y preparadas para configurar o para funcionar sobre un Solaris u OpenSolaris. Básicamente es lo mismo, pero con un poquito más de peso, puesto que los binarios están casi portados directamente desde Linux. Se han hecho pocas modificaciones para que funcione eso todavía de una forma fluida, pero lo hace bien. Y bueno, Genome, o JDS en este caso, como puede ser un Ubuntu, nos trae ya una serie de aplicaciones, como puede ser OpenOffice, StarOffice en Solaris. Como sabéis, StarOffice es la versión comercial de OpenSolaris, que es de donde deriva. Herramientas como NetBeans, que es un IDE de desarrollo, Sun Studio, etcétera. Bueno, al final JDS nos va a ofrecer lo mismo que un escritorio Linux, solamente que en un Solaris. Si recordáis, hace unos años Solaris traía un sistema de escritorio que se llamaba CD, que es bastante arcaico, funcional pero arcaico, y bueno, carecía de la funcionalidad de un escritorio libre como puede ser Genome o KDE, ¿no? Esto es un poco un intento de pues bueno, renovar un poco ya el viejo CDE. Y bueno, JDS nos trae unas herramientas preparadas para administrar un Solaris. Hace 2 años, 3 años, para hacer casi cualquier cosa, configurar una impresora en Solaris había que hacer una de comandos. Hoy en día eso está ya más que pasado de moda. En el mundo Linux ya lo podemos hacer hace ya un montón de años, pues ahora en OpenSolaris ya se puede hacer de forma gráfica. Y bueno, todo esto se empaqueta en distribuciones, al igual que el modelo de Linux, solamente que aquí va un poco a la forma un poco de Sun, ¿no? Existen versiones libres, existen versiones de OpenSolaris creadas por usuarios como nosotros, y luego existen 2 versiones creadas por Sun para que podamos bajarlas, instalarlas y probarlo, ¿no? O incluso preparadas para desarrollar con OpenSolaris, ¿no? La primera, que es la más conocida, es la Community Edition, es básicamente un OpenSolaris, es un snapshot de OpenSolaris, de lo que podría ser en el futuro Solaris 11, preparada para usar, léase, para bajar, instalar y usar. O sea, tienes un Genome, tienes Firefox, etcétera. Es básicamente una distribución más, pero basada en OpenSolaris. La Developer Edition es una versión preparada para desarrolladores. Es básicamente la primera, la Community, pero con compilador Sun Studio, NetBeans, GlassFish, etcétera. O sea, en vez de tener solamente las aplicaciones de usuario, también tenemos aplicaciones de desarrollo, ¿vale? Y luego tenemos otras distribuciones un poco más conocidas, como pueden ser Belenis y Nexenta, que estas son las que os pueden interesar, ¿eh? Belenis es una implementación de un usuario indio, que está pagado por Sun, por cierto, pero que lo hizo en su tiempo libre. Y es básicamente un OpenSolaris muy actual, mucho más actual que la Express Community o Developer, con todas las innovaciones que pueda tener Linux, como puede ser Compiz o Beryl, el cubito girando, etcétera. Bueno, al final es una distribución de OpenSolaris ya un poco más tuneada, un poco más bonita. Visualmente es mucho más bonita, es mucho más manejable que una Express Community, etcétera. Luego tenemos Nexenta, que esta es la que probablemente os interese más, que básicamente es una Ubuntu, un Linux, pero con un kernel OpenSolaris. O sea, todas las herramientas, salvo el kernel, son GNU, todas. O sea, el sistema de paquetes es GNU, las herramientas de sistemas es GNU, absolutamente todo es GNU, salvo el kernel, obviamente, que es OpenSolaris. Esta distribución es muy popular porque copia un poco el modelo de Ubuntu. Realmente es una Ubuntu, pero con un kernel de Solaris. Tenemos repositorios de montones de repositorios de paquetes. Básicamente lo que esté en Linux también está en OpenSolaris, gracias igual un poco a Nexenta. Y bueno, tenemos otras distribuciones que no son tan interesantes, como Stylix o Polaris, que son distribuciones preparadas para otras arquitecturas o ya más orientadas a servidores. O sea, OpenSolaris puede ser un sistema de escritorio, pero también puede ser un sistema de servidor, de ahí que venga de Solaris. Y bueno, al final os he puesto Indiana ahí con un smiley, porque Indiana es un proyecto que todavía se está cociendo, es un proyecto que está dando mucho que hablar, puesto que ahora que os haya hablado de Nexenta, es un proyecto que intenta no copiar, pero sí tomar lo mejor de las distribuciones y del modelo de Linux de hoy en día y meter todas esas buenas características en un OpenSolaris, ¿no? Indiana será lo que hoy en día es Ubuntu, pero con Solaris, con OpenSolaris, perdón. Indiana será una distribución binaria, será un CD o un DVD, un Live CD o un Live DVD, que podremos bajar libremente, probar y si queremos instalar. No sé si sabréis, pero Solaris tiene muy mala fama solamente por el método de instalación que tiene y por el sistema de paquetes. Si alguna vez habéis instalado uno, pues tarda unas 2 horas en una máquina actual en instalarse, 2 horas, 2 horas de reloj en un Pentium a 4 GHz. Y bueno, el sistema de paquetes pues es bastante poco eficiente. Aunque tenga otras cosas, es muy poco eficiente. Indiana ya intenta solventar esto. De hecho, ya existe un proyecto que reemplaza el instalador de OpenSolaris. Lo instala de forma gráfica, como Ubuntu, con un navegador. Y bueno, cuando lo veáis, pues es bastante, bastante mejor que la que incluso la instalación de Ubuntu. O sea, es chapo, vamos. Luego, bueno, la distribución de Indiana será la base, será obviamente la base en la que después nacerá Solaris 11, 12, etcétera. Sun tiene muy claro que en el futuro, pues está claro que el software libre está ahí, que el software libre pues da dinero, da dinero. Al final las empresas lo que quieren es ganar dinero, no lo olvidemos. Y bueno, Indiana será la versión de casa, por así decirlo, y Solaris será pues lo mejor de Indiana con lo mejor de Sun, ¿no? Es un poco la idea. Y bueno, por supuesto, Indiana será 100% redistribuible. Esto es que, al igual que Linux, que Ubuntu, etcétera, podemos bajar el CD, dárselo a quien queramos, etcétera. Bueno, todo esto tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que tener unas ventajas, tiene que beneficiarnos en algo, ¿no? ¿Por qué me tengo que bajar una distribución de OpenSolaris y probarla, no? Pues bueno, para empezar, porque trae tecnologías que Linux no trae y que de momento no trae, pero que traerá. Pero todavía tecnologías como ZFS y los containers, etcétera, todavía no se despega a Linux por motivos de patentes, licencias, etcétera. Es un tema en el que no voy a entrar tampoco. Pero que sí podemos tener con OpenSolaris, ¿no? Como puede ser, pues eso, tecnologías como ZFS, D-Trace hoy en día también existe ya una versión para BSD, para FreeBSD si no me equivoco, aunque no sea 100% funcional, está muy avanzada. Y bueno, ZFS también tengo entendido que ya funciona en Linux bajo FuSe, aunque creo que el rendimiento no debe ser el adecuado. Y bueno, toda la serie de características que pueda tener Open Solaris, pues una vez que las probemos, pues no queremos otra cosa. O sea, eso os lo puedo asegurar. Una vez que probéis D-Trace o mismamente ZFS, ya fuera parte de las zonas, o sea, os puedo asegurar que no queréis volver a Linux, solamente por eso. Solamente por eso. Y luego, bueno, Open Solaris es una plataforma estupenda para el desarrollo, Linux también lo es, pero si hablamos ya de servidores, si hablamos ya de rendimiento, de escalabilidad, de seguridad incluso, puedo aseguraros que Solaris y Open Solaris en algunas cosas, pues en algunas cuestiones, pues bate a Linux, ¿no? Y en este caso, para desarrollar, es una plataforma pues estupenda. Por ejemplo, hace poco estuvimos viendo unos benchmarks de Ruby, de Ruby on Rails bajo un Linux y bajo un Solaris, misma máquina, era una máquina de SAM, pero era la misma máquina, y se notaba bastante la diferencia, ya no visualmente, sino en los números, ¿eh? O sea, había números que no coincidían, que no eran parecidos siquiera, ¿no? Y bueno, Open Solaris puede ser un poco un despegue para esto, ¿no? Y bueno, lo que os he dicho hasta ahora, Open Solaris es libre y sobre todo es abierto, ¿no? Es un proyecto de código abierto, que es lo que nos interesa a nosotros, es lo que intenta fomentar, que las comunidades de usuarios, sobre todo los desarrolladores, pues bueno, tengan sus ideas, propongan mejorar Open Solaris, propongan mejorar las tecnologías de Open Solaris. Y bueno, al final lo que se busca desde SAN y desde la comunidad es innovar, mejorar un poco lo que tenemos, porque hoy en día es verdad que Linux está un poquito estancado y queremos darle un poquito de impulso a este tema. Y bueno, eso es lo que pretende ser Open Solaris, ¿no? Bueno, un poco en números, puedo decir que todo esto ha supuesto un esfuerzo brutal, por parte de SAN y de otras personas, pero sobre todo por SAN, puesto que esa tecnología, la tecnología de Solaris, ha sido pagada con un montón de dinero durante un montón de años. Y bueno, abrirlo ya, solamente el mero hecho de abrir el código ya se generan un montón de problemas legales, temas de patentes, temas de licencias, etcétera. Pero bueno, en su día SAN dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos esto, a ver cómo responde la comunidad. Y bueno, pues a día de hoy tenemos 1.670 patentes, que hoy lo he consultado y creo que eran ya unas 2.100, si no eran más. 10 millones de líneas de código liberadas, líneas de código que no han sido vistas desde los tiempos de System 5, vamos. Me refiero a la época de desarrollo de System 5, no... Y luego, bueno, pues hoy en día somos 60.000 usuarios. Hoy he visto también los números y ese número estaba ya por encima de los 100.000. Esto hace dos meses eran 60.000 y ahora pues 100.000, ¿no? Así que eso os puede dar un poco la idea de cómo está creciendo la comunidad. Y bueno, si queréis echar un vistazo, os iba a haber traído unas camisetas, unos CDs, unas pegatinas, etcétera, pero ha fallado la logística. Me han fallado. Y bueno, si queréis probar un Open Solaris, pues primero tenéis que pasaros por Open Solaris para leer en qué consiste un poco la instalación, un poco cómo, qué requisitos tiene, que no son muchos, Podemos bajarnos en esa dirección la Express Community, aunque yo os recomendaría la Nexenta, puesto que si venís de Linux os será mucho más familiar. Os animo a que os paséis por la comunidad hispana, que la hemos abierto la semana pasada, después de también varios meses de trabajo. Hemos traducido todo el portal, hemos creado un montón de documentación en castellano, o sea, nada de documentación en inglés. Tenemos páginas de manual en castellano completas, tenemos documentos, facts, how-to, etcétera. Todo lo que pueda tener hoy en día Linux lo tenemos ya casi traducido para Open Solaris. Y ya no hablo del LS ni del MAN, hablo de D-Trace, hablo de ZFS, hablo de las zonas, etcétera. Toda esta documentación está en castellano y está en el portal de Open Solaris en español. Y bueno, hace unos meses uno de los directivos de SAN tuvo la brillante idea de decir, bueno, si Ubuntu manda CDs a la gente, ¿por qué no nosotros? ¿No? Nosotros también tenemos dinero para mandar a la gente Open Solaris y animar a la gente, ¿no? Para que lo pruebe. Y en esta dirección, en getopensolaris.org, podemos bajarnos un kit que consiste en varios DVDs con varias distribuciones, entre ellas Nexenta, Soyuz Express y Belenix, para Intel, que bueno, pues os puede ahorrar unos cuantos minutos de descarga, os puede ahorrar tiempo buscando documentación, porque también está metida en ese, en esos DVDs. Y bueno, hasta aquí ha sido un poquito rápido, pero espero que tengáis unas cuantas preguntas. Y bueno, pues esto termino ya. ¿Tienes alguna pregunta?
A ver, levantar la mano un momentito.
Opa. A ver, yo quería hacer una pregunta específica sobre los drivers de audio. Tengo una Intel HD Audio y me gustaría saber si lo soporta. El resto ya más o menos he visto ahí que está bien, pero...
¿Qué chipset?
Es, ni puta idea, HD Audio. En Linux es...
¿Un AC97?
No, el HDA se llama, el driver.
HDA es un dispositivo de disco.
No. Joder, Intel HD Audio, sí. High Definition Audio. Vale. No el disco duro.
O sea, vale, pero es que necesitas saber qué modelo de placa de sonido tienes. Eso, si quieres, lo puedes traer después y echamos un vistazo. De todas maneras, que sepas que hace poco hay un proyecto de... Hoy en día el código abierto consiste en un grupo de drivers de tarjetas de sonido un poquito extrañas, como pueden ser las típicas Audigy o hace tiempo las... ¿Cómo eran? Bueno, tarjetas Vortex, etcétera, tarjetas un poquito especiales que eran bajo código cerrado y software de pago, ¿no? Ya sé que tú no podías comprarte no podías bajarte el driver de tu tarjeta de sonido no soportada porque tenías que pagarlo. Hoy en día está abierto y bueno, igual con OpenSolaris o Solaris no te trae el driver, pero en ese proyecto sí que, si quieres, después echamos un vistazo.
Vale, yo la dirección de correo y luego te mando.
Sí.
Iván, una preguntilla respecto a algo que has comentado antes, así rápidamente, de las posibilidades de que tecnología muy puntera que aparece en Solaris, OpenSolaris, como zonas ZFS, etcétera, se empiece a ver en otras líneas de desarrollo. Por ejemplo, ZFS parecía que iba a aparecer en la próxima versión de MacOS. Lo de las zonas estaría muy bien que se viese, por ejemplo, como alternativa de virtualización en el kernel de Linux, etcétera. Eso, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿está habiendo ports de esas tecnologías? ¿Está limitado por, como comentabas antes, tema de patentes, licencias, etcétera?
Sí. Ahora mismo, como bien dices, Leopard saldrá en unos meses, tiene ya... supuestamente dispone de la tecnología ZFS, supuestamente en modo solo lectura, pero supuestamente también sabemos que existe ya en modo escritura, o sea, ya sé que el proyecto ya está más avanzado y que sí, efectivamente, en el futuro se podría adoptar una licencia compatible con Linux o otras distribuciones para que se pudiera transferir el conocimiento, ya no a nivel legal, no a nivel de patente, sino el conocimiento, la tecnología en sí, a otras ramas de desarrollo, ¿no? Hoy en día SAN todavía no está dispuesto a hacerlo, sino que tiene un problema enorme legal en cuanto a, pues eso, a patentes que dificultan la transición del modelo CDL o el modelo de licencia de código abierto de SAN a una compatible con Linux, ¿no? Ahora mismo Linux está licenciado bajo GPL2, quizás en un futuro GPL3, algo que, pero si la licencia al final es compatible, o sea, ya el mero hecho de que le sea libre ya permite la transferencia de conocimiento, ¿no? Está claro que ZFS y D3 son las dos primeras que se transferirían pues por tecnología, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para el tema de las zonas, etcétera, SAN quiere hacer un poco hincapié en las zonas para servidores, por así decirlo, y en su contribución con Shen a OpenSolaris. No sé si sabrás, pero Shen es un proyecto de virtualización, es un modelo diferente, por supuesto, pero que también está preparado, o sea, está pensado para un ámbito diferente. O sea, entonces todavía hay un poco unas cuantas discusiones sobre este tema, y ya digo, de momento el problema principal es la licencia. En el momento que la licencia sea compatible, si OpenSolaris al final sale en GPL3, que es lo que ahora mismo se está discutiendo ampliamente, pues las partes que se puedan transferir se transferirán, y las que no, pues hasta que ellos digan. Al final ellos también tienen un poco agarrada la sartén por el mango, ¿no?
Iván, si me bajo una Nexenta, ¿puedo instalarle todo el software que haya para Linux o hay que compilarlo?
No, es una distribución binaria. OpenSolaris, como os he dicho, solamente es un kernel y una serie de binarios que hacen funcionar el sistema, no es nada más. pero las distribuciones lo que intentan es, por lo menos las binarias, lo que intentan es que tengamos eso ya compilado, o sea, es una versión específica de un mes ya preparada y empaquetada con los paquetes de X, de pues, todo lo que pueda tener hoy en día Linux, pero para OpenSolaris, ¿no? Puedes instalar un Tomcat, sí, puedes instalar el software que quieres. Ya te digo que con Exenta está muy difundido el hecho de que todo el software que existe en Linux, concretamente en Ubuntu, que es la que más software trae de serie, pues ya te digo, copia un poco el modelo, ¿no? O sea, realmente vas a tener hasta un administrador de base de datos de MySQL, o sea, herramientas gráficas a porrones. O sea, de hecho, en Exenta tiene muchas herramientas que OpenSolaris Express no trae. O sea, que incluso no puedes enlazar por temas de patentes, ¿no? Entonces, pues bueno, al final...
Nada, pues buenas.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría saber si... espera, estoy nervioso. Eso, a ver el tema de los drivers, a ver cómo está y a ver si hay pues para aceleración gráfica, para las tarjetas gráficas, para el sonido...
Uh-huh.
Y...
¿Drivers?
Sí, drivers, sí, en general, a ver cómo anda.
Los drivers... para los que no lo sepan, los drivers son los controladores de dispositivos, es el software que hace funcionar a un hardware concreto. Sin los drivers no funcionaría una tarjeta de red, no funcionaría una tarjeta de sonido, etcétera. Es verdad que Solaris tiene muy mala fama también de traer muy pocos drivers, es verdad. Hay que recordar que Solaris nació básicamente en una plataforma que no es Intel, entonces el hardware pues tampoco era el mismo, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado afortunadamente. Y sí, es cierto, hay pocos drivers, pero esto está cambiando con el tiempo. Ahora existe un poco una controversia porque los usuarios de Linux piensan que OpenSolaris intenta copiar el código fuente de los drivers. Al final lo que importa, o lo que nos importa un poco a todos, es que el conocimiento se expanda, que lo que uno escribe para con una licencia compatible, siempre que usando desde ahí, escriba, se pueda introducir en otros sistemas, ¿no? O sea, al final un driver que tú escribas para Linux, si es libre, siempre se puede adaptar a otro BSD o a otro Linux o incluso a Solaris, ¿no? Hoy en día, sí, se estaba haciendo mucho hincapié en este tema y bueno, ya existe una base, ya existe de hecho un repositorio con el código de un montón de drivers que están siendo portados a OpenSolaris. Lo que te puedo decir es que cada distribución nueva trae versiones también nuevas de esos drivers. Entonces, hay drivers que se actualizan y otros que no. Pero a más nuevas la distribución, al igual que Linux, más hardware soportado.
Pues están invirtiendo en eso, en los drivers para que sean compatibles.
Bueno, invertir al final, si quieres decir si se está pagando a gente por eso, pues la respuesta es sí, porque a los desarrolladores se les paga, por lo menos de SAN se les paga por hacer su trabajo, ¿no? Pero los desarrolladores de código libre al final lo hacen precisamente pues para tener un driver para que distribuyan con su tarjeta de sonido. Esto es exactamente lo mismo, o sea, si hay uno para Linux, ¿por qué no lo puede haber para OpenSolaris? O sea, esto ya te digo que con el tiempo irá mayor.
Y luego, ¿está orientado a servidores o solo o no, también para no, usuario
al igual,
normal?
Al igual que Linux está orientado a escritorio, server, media center, cualquier cosa, esto es exactamente lo mismo. Solamente que obviamente es un sistema que es derivado de un entorno de servidor, ¿no? Pero eso no te quita para que puedas utilizarlo como de esto. Realmente tú instalas un OpenSolaris o un Solaris y puedes hacer las dos cosas, incluso a la vez, vamos. O sea, no recomendable, pero a la vez.
¿Y tiene aceleración gráfica las tarjetas?
Sí, sí. De hecho, tenemos el cubo. Todo el mundo pregunta siempre por el famoso cubo. Todo el mundo pregunta por Beryl y Compice en otros sistemas, y sí. Hoy en día tenemos drivers para ATI y para NVIDIA. El de ATI, te puedo asegurar que va fatal. O sea, lo he probado y fue fatal, pero el de NVIDIA funciona perfecto. Funciona, pues eso, igual que Beryl.
Y luego la última pregunta. ¿El ¿Funciona el compilador de GCC bien? O sea, ¿tiene...?
Sí, por supuesto. GCC es código abierto también. Entonces se ha compilado en Solaris y funciona exactamente igual. Obviamente, dependiendo de la versión, pues funciona mejor o peor.
O sea, tú puedes bajar un código de Linux, o sea, que está escrito en C, de cualquier...
¿Sí?
Lo puedes bajar y compilarlo de nombre
OpenSolaris. Obviamente con las modificaciones que pueda necesitar. Hay código que está bien escrito y por las evidentes referencias a funciones de un sistema o en otro, pues bueno, con pocas modificaciones puedes portar un programa fácilmente. Lo que sí te puedo decir es que Solaris de serie no es un sistema 100% SAN. O sea, tú instalas un Solaris o un OpenSolaris y tienes un directorio con software ya binario vienen compilados ya de GNU, o sea, software GNU, como puede ser GCC, como pueden ser las fileutils, etcétera.
Vale, gracias.
Esto, ¿el ZFS y el DETRACE y tal era parte del kernel o
del
sistema? ¿El ZFS y el DETRACE y tal era parte del kernel o parte del sistema base?
No, es parte del kernel.
Parte del kernel,
parte
¿no?
del kernel. Sí, claro. Realmente es un módulo, que se carga. Bueno, ya sabes que el kernel de OpenSolaris es monolítico, sí. Pero trae una serie de módulos especiales, que como en este caso D3 y ZFS, que si no se cargan, incluso si no se tienen los privilegios necesarios, tú no puedes trabajar con ello, pero sí, son de kernel.
Si yo me animo a probar un OpenSolaris, pensando sobre todo en servidor y tal, primero dices que el rendimiento, pues de un Tomcat, de un Post y tal, podría notarse favorablemente.
Sí, sí, hombre, obviamente esto siempre dentro de un...
De un orden de un magnitud,
contexto, quiero decirte que si instalas un Solaris de serie, y al igual que un Linux de serie, te va a rendir hasta donde pueda el sistema. Pero con cierto tuning, pues al igual que en Linux, pues puedes obtener unos resultados sorprendentes. Nosotros hemos hecho pruebas con Glasspiece, hemos hecho pruebas con Tomcat, con JBoss, etcétera, y bueno, yo he usado muchas veces Tomcat, o sea, he usado mucho tiempo Tomcat, pero es verdad que Glasspiece en este caso eran unos números desorbitados, vamos, o sea, y en caso de Ruby on Rails se han hecho pruebas ya un poquito específicas, yo solamente he visto los números y misma máquina y alucinante, vamos.
Bueno, ahora que me has dado pie a lo de Glasspiece, que es, pertenece, está desarrollado por Sun, ¿no? Está desarrollado por Sun.
Sí, está desarrollado por trabajadores de Sun, sí.
¿Y en qué estado se encuentra de madurez?
Pues hoy en día es muy funcional. No es tan funcional quizás como Tomcat, trae otras cosas que trae Tomcat.
¿Es suficiente para un sistema en producción?
Depende de la versión, pero sí. Sí, sí. Hombre,
voy a dudar un poquito.
Depende. Sí, me ves dudando porque es un proyecto en desarrollo, que no tiene una versión estable al 100%, no está certificado al 100% para el sistema de producción, pero tampoco Linux, ¿no? O sea, quiero decir que a no ser que sea una versión certificada como puede ser un Red Hat con tal.
Vale. Y respecto a OpenSolaris, ¿tenéis noticia de que se esté usando en producción, en entornos reales, empresariales?
Sí, sí. Sí, hoy en día hay gente que tiene, bueno, de hecho, que yo sepa, el portal de OpenSolaris está sostenido por un OpenSolaris, vale. Espero que sea así, lo voy a mirar luego por si acaso, pero sí, o sea, bueno, hay dos entornos que sí, como el de los Blobs, que tienen OpenSolaris como base, y bueno, en ese, el que conozco yo tiene un JRoller brutal, con un montón de usuarios, con una base OpenSolaris, realmente con un Nevada de hace varios meses, y lo están actualizando en caliente, vamos.
Sistema de actualizaciones, has dicho que existe algo similar a APT o herramientas similares.
Sí.
¿Hay actualizaciones? Es que se te mantiene actualizado.
Sí, sí. Esa es una de las innovaciones que se van a tener en Indiana. Hoy en día el sistema de paquetes de Solaris, pues, aparte de que no es lo mejor, sirve para otras cosas, como para Jumpstart, que es instalar un Solaris en montones de máquinas. Es algo que APT, por ejemplo, no hace. O sea, te quiero decir que al final los sistemas de paquetes, dependiendo de para qué sean, pues sí, Indiana incluirá un sistema muy parecido a APT. Si no es APT, yo no lo sé, pero es casi seguro que sea una versión modificada de APT, que permitirá actualizar los binarios en tiempo real, descargando de la red y de forma de clic, ¿no? Solaris ya trae eso, pero con un frontend en Java y bueno, que funciona medianamente regular, ¿no? Pues, ¿para qué mentir?
¿Lo hace sobre binarios compilados o lo hace tipo BSD? O sea, descargándose el puente, el makefile y tal.
Binarios.
Compilado de tal.
Binario.
Una preguntilla sobre temas de desarrollo del kernel. Imaginemos que yo me animo mucho, tanto que me empiezo a desarrollar cosas.
Por favor, vale. Ángel.
Y todos sabemos cómo funciona el tema del desarrollo del kernel de Linux, ¿vale? Que tienes que ser más o menos primo hermano de Linux Torvalds para que te acepte cosas para el kernel.
Exacto.
Entonces, ¿cómo funciona aquí? Es decir, yo genero pues código para kernel y ¿quién lo aprueba? ¿Hay una jerarquía OpenSolaris? ¿Hay alguien en Sun que dice que va o no va? Porque al final lo que vaya a OpenSolaris puede ramificarse hacia versiones de Solaris. Entonces,
cierto,
¿cómo va eso?
Muy cierto. Bueno, OpenSolaris nació inicialmente como un proyecto de software libre, pero gobernado por empleados de Sun, por altos cargos de Sun. No te hablo de empleados o de programadores, te hablo ya de altos ejecutivos, etcétera. Inicialmente fueron varias personas, creo que fueron 11 o 19 personas, que desarrollaron los métodos de comunicación para y con la comunidad, y hacia y con Sun. Entonces, esta gente lo que hace es, se llama el GAP, que es el gobierno de OpenSolaris, y son un poco los que mandan en el sentido de cómo van a hacerse las cosas, cómo van a hacerse los procesos de comunicación, quién tiene que aprobar eso, a dónde va, qué se hace con ello, etcétera, ¿no? Esto funciona de la siguiente manera. Tú dices, yo soy desarrollador de kernel y quiero pues aportar con mi código, ¿no? ¿A dónde va a ir ese código? Bueno, para empezar, tu código tiene que ser licenciado bajo la misma licencia de OpenSolaris, ¿no? Que en este caso es la CDL. Pero si quieres ser un código de kernel, si es una parte tan crítica como puede ser el kernel, primero pasa por una revisión. Y esto no pasa por Sun. La idea inicial fue de Sun, fue de los directivos de Sun, pero hoy en día el gobierno lo traen, es un poco mixto, lo traen tanto empleados como gente de fuera. Es verdad que los que tienen al final la última palabra son los de Sun, pero solamente en la cuestión de comunicación y de trato. No, ellos no deciden si esto va a entrar en el código o no. Ellos solamente deciden si es adecuado o no, y si el código es bueno, pues obviamente van a dar la bienvenida. Pero realmente los que deciden, en este caso en kernel, es el grupo de kernel, es el grupo de desarrolladores de kernel, a los que tú les mandas el código, y ellos lo revisan en un foro, y ellos lo revisan y te dicen, pues es apto o no apto. Y si te dicen, por ejemplo, que no es apto, te lo mandan para atrás y te pueden decir, pues mira, por esto y por esto. Se hacen las modificaciones pertinentes y entra. Pero esto funciona para kernel, para JDS, para cualquier cosa. O sea, al final lo que se intenta no es que Sun pueda aprovecharse del código, porque al final la licencia es la que dice cómo va a ser y cómo se va a distribuir el código, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a hacer su aportación y decir, coño, es que esto después se va a incluir Solaris 10, y, o sea, Solaris 11 y es mío, pues no. Eso está cubierto ya por, aparte por todos los temas legales, pues por un acuerdo que se firma. Y fin de la historia. O sea, en principio no hay ningún proceso extraño que diga, o sea, tú puedes ser ángel y decir, oye, tengo mi código, está verificado y funciona. O sea, se puede integrar perfectamente. Si te dan el visto bueno, entra. No es como en Linux, que tiene que pasar por varias personas, incluso el mismísimo Linux, que tiene que aprobar el código. Venga, animaros allá atrás.
Pues venga, nada más. Que no muerde el micrófono.
¿Quién tiene el micrófono?
¿Quién se anima?
Estoy en AI19, por si queréis luego verlo en funcionamiento, queréis ver Dictrace, ZFS, etcétera, vamos. O sea, no os he puesto unos talleres porque no había tiempo, pero vamos, que tengo toda la parte para enseñaros y meteros a...
Miquel, ahí adelante hay una pregunta. Bueno, pues con esto finalizamos. Muchas gracias, un fuerte aplauso.
Gracias a vosotros por venir. Y bueno.
Iván Nieto, de OpenSolaris. Muchísimas gracias. Pues con esta finalizamos la jornada de hoy de conferencias. Mañana pues iniciaremos el día. Recordad que mañana tenemos un día especial dedicado a las licencias Creative Commons.